La Rosa de Fuerteventura. Una idea original de Radio Sintonía. Comprometidos con el sector primario.
Queríamos hacer un huequito esta mañana en nuestro habitual espacio de los viernes en esta franja horaria dedicada al sector primario a una jornada Mujer Rural en Canarias, desafíos y oportunidades en municipios de menos de 10.000 habitantes que se celebró precisamente para abordar esta cuestión organizada de forma conjunta por el Departamento de Ingeniería Agraria y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna. Contamos esta mañana y agradecemos su tiempo con Noelia Cruz Pérez. Ella es investigadora del Departamento de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Noelia?
Pues muy bien, todavía procesando la resaca emocional que nos dejó el Día de la Mujer Rural que comenta.
Bueno, pues hay que recordar que se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural cada 15 de octubre y fue declarado por la ONU, la Organización Nacional Unida, en el año 2007, ¿no? De ahí, bueno, pues que todos esos organismos que he mencionado antes se hayan unido para organizar esta jornada Mujer Rural en Canarias, desafío y oportunidades en municipios de 10.000 habitantes, ¿no? ¿Cuál en principio puede ser la conclusión, Noelia, de esta jornada?
Pues mira, muy interesante pregunta, porque la verdad que surgieron bastantes aspectos. Tuvimos una jornada bastante completa, porque al principio hicimos un espacio de facilitación que la facilitadora es María Fonte, compañera de la cátedra, y bueno, pues dividimos al grupo que asistió en minigrupos para trabajar varias preguntas, ¿no? ¿Qué es lo rural? Que era una duda que surgió, porque no todas las mujeres que habíamos invitado a la mesa redonda se consideraban mujeres rurales, entonces ya era interesante empezar por ahí, ¿no? Vamos a definir qué es lo rural. Y también queríamos ver, bueno, pues qué retos tenían ellas en lo rural y en los municipios en los que están instaladas para poder avanzar o crecer, y también una pregunta específica de sesgo de género, ¿no? Entonces, bueno, tras este trabajo y tras la mesa redonda que hicimos con las invitadas, que teníamos a una mujer de cada una de las islas que tiene su proyecto en un municipio de menos de 10.000 habitantes, pues sacamos varias conclusiones. La primera, probablemente más obvia, la falta de relevo generacional, que es algo que se comenta siempre vinculado al sector primario y es una realidad. La segunda es la soledad que enfrentan, porque aunque ese día tuvimos la suerte de contar en la Escuela de Agrícolas con 7 mujeres que tienen 7 proyectos maravillosos, son realmente ejemplos aislados, ¿no? No es la norma. Ellas en muchas ocasiones, por ejemplo, nos acompañó Cristina Mendoza, que ya lleva un molino de gofio en La Gomera, es la única molinera. Todos los demás compañeros que tiene son hombres. Luego Pilar, que está aquí en Arafo, que tiene un trabajo excelente, además está haciendo un trabajo desde un proyecto privado que podría ser público, porque ella está haciendo una labor de conservación de especies, ¿no? Como con la oveja peligüey, la oveja canaria de pelo. Entonces, bueno, pero también es casi de las únicas ganaderas que hay en esta zona. Entonces, aunque el día 15 de octubre reivindicamos el papel de ellas, pues no hay tantas, que es algo que ellas también querían comentar. Además de, bueno, los sesgos de género que están presentes, que enfrentan, nos comentaba Fina Suárez desde Gran Canaria, que ella montó un proyecto de turismo rural en Tejeda y ha dinamizado muchísimo ese municipio gracias a la actividad que se le ocurrió a ella comenzar, y sin embargo, cuando fue a pedir dinero al banco, pues la tomaron pues que tenía una idea que no iba a funcionar y no la tomaron en serio, ¿no? Ella incluso dijo que la tomaron por loca, que eso es algo que también las mujeres enfrentamos mucho, ¿no? Que nos tomen por locas cuando tenemos una idea. Entonces, bueno, la verdad que salieron muchos temas, algunos vinculados al ámbito rural y otras vinculadas también a pues al sesgo de género presente, por supuesto, que era algo que queríamos abordar.
Es curioso que la primera cuestión que planteaban, que tiene que ver qué consideramos rural. En el siglo XXI se ha modificado la percepción de lo rural.
Este tema también salió. Por una parte, lo quisimos llevar por el aspecto de que a nivel nacional los municipios rurales se consideran aquellos de menos de 5.000 habitantes, mientras que en Canarias esa consideración es para los municipios de menos de 10.000 habitantes. Entonces, ya para empezar, a nivel nomenclatura hay una diferencia ya dentro del territorio nacional. Es interesante poner en valor, es verdad que no es lo mismo un territorio continental que un territorio insular, y de ahí pueden venir las diferencias, pero ni siquiera hay un consenso en qué es lo rural a nivel nacional, que esto nos lo comentaba pues precisamente Pilar Carballo, que se había quedado fuera de unos premios nacionales precisamente por este tema de menos de 10.000 y menos de 5.000 habitantes. Y luego teníamos también la suerte de contar con Jayar, que es un estudiante de la isla de Fuerteventura que está estudiando ingeniería agrícola, y ella sí que nos comentaba que ella es muy jovencita y sus amigos y amigas le decían que por qué iba a estudiar ingeniería agrícola, que a quién le interesaba eso, que quién querría dedicarse al campo con lo duro que es. Entonces, es verdad que también desde el ámbito social parece que sigue habiéndose estigma hacia lo rural, que es algo que ellas también, cada vez que nos reunimos y podemos celebrar un día como el día del 15 de octubre, intentan reivindicar. Todas se dedican a lo que se dedican porque les gusta, porque les da mucha satisfacción, porque les encanta el contacto con la naturaleza, porque desarrollan su actividad en municipios pequeños que les permite tener un ritmo de vida más lento, que es algo que ellas han buscado. Entonces, también intentamos poner en valor que no tiene por qué ser un trabajo solamente sacrificado, como muchas veces se quiere poner sobre la mesa, ¿no? Sacrificio es muy duro, sí, pero también reporta muchísimas satisfacciones y es algo que ellas también quieren hacer ver para también intentar luchar un poco contra ese relevo generacional que parece no existir y a veces es más por una idea preconcebida de lo que es el campo y de lo que puede ser lo rural que lo que realmente es.
De hecho, me comentabas preparando esta conversación, Noelia, que aquellas personas que entran en la carrera en ingeniería agraria, pues prácticamente antes de finalizar ya tienen su trabajo, ¿no? Las empresas les llaman directamente para poder contar con estos profesionales, ¿no? Todavía sin terminar incluso la formación.
Sí, esto es algo que no se veía desde hacía muchísimo tiempo, yo creo que precrisis de 2008, y hay una empleabilidad total. Además, como ingeniería agrícola solo está en la Universidad de La Laguna, pues tampoco es que haya un número excesivo de egresados cada año, por lo tanto van saliendo un poco por goteo nuevos titulados y tituladas y se incorporan enseguida en el mercado laboral porque desde tanto instituciones públicas como privadas, como público-privadas, se requiere un perfil de ingeniero, ingeniera agrícola porque tienen mucho que aportar en equipos multidisciplinares y porque cada vez creo que estamos tomándonos más en serio que el sector primario hay que protegerlo, especialmente en las islas, especialmente cuando tenemos una competición por el suelo tan voraz, donde también entran en juego pues las renovables, ¿no? Las renovables, por supuesto, las necesitamos, pero no pueden ser a costa de suelo que sea susceptible de ser agrícola, porque ya tenemos urbanizada una gran parte de nuestro territorio y además vivimos en un territorio en el que afortunadamente gran parte del suelo está protegido, eso es verdad que es algo que tenemos muy claro y desde las instituciones se protege nuestro suelo, pero bueno, pues entre el protegido, los diferentes usos y demás, no nos queda tanto suelo susceptible de ser explotado de forma agrícola y rural, ¿no? Entonces eso hay que protegerlo y por eso pues cada vez más yo creo que los ingenieros agrícolas son tan demandados y demandadas en instituciones públicas y también privadas, pues para abordar los nuevos retos que van surgiendo en torno al sector primario.
Ya, porque una vez que concluía la pandemia, todos íbamos a tener más atención precisamente en la necesidad de contar con esa soberanía alimentaria que nos da lo rural, ¿no? Que nos da el campo y la gente que trabaja, que trabaja la tierra, ¿no? Y ciertamente yo creo que no hemos avanzado mucho, lo digo por lo que comentamos nosotros aquí con la gente del sector directamente, cada vez, bueno, pues los problemas y tú lo acabas de comentar, a todo lo que ya había, que era la construcción, ¿no? Ahora se añade todo lo bueno que nos venía a representar las energías renovables, pero que nadie ha pensado en el consumo del territorio y sobre todo el territorio agrícola, ¿no? En fin, que todo esto se pone un poco cuesta arriba, ¿no? Con lo bien que lo íbamos a hacer una vez que dejamos la pandemia atrás, que estuvimos bastante apurados aquí los residentes en el archipiélago, porque todo depende, o la mayor parte de nuestros alimentos dependen del exterior. Y mira que reflexionamos pensábamos que a través de esa reflexión y de ver lo que ocurrió en la pandemia, teníamos que hacer repaso y cambiar las cosas. Yo creo que no ha cambiado mucho. No sé si tú difieres de esta opinión, Noelia.
Yo creo, bueno, totalmente de acuerdo contigo, que la pandemia la vivimos como, oye, si esto se alarga, o qué puede pasar si hay una falta de suministros, porque la realidad es que hablamos mucho de soberanía alimentaria, pero no la tenemos. Tenemos nuestros principales cultivos están muy enfocados en la exportación, generalmente a nivel nacional, pero tenemos, bueno, pues mucho cultivo enfocado al plátano, viña, bueno, también tenemos pues tomates, ahora está aumentando aguacate, tenemos pues también cultivos tropicales como la papaya, mango, pero no hay tanta variedad ni tanta producción agrícola en Canarias para abastecer a una población que no para de crecer y una población flotante turista de millones y millones de personas. Entonces, es verdad que creo que cuando la pandemia, así que vimos ese riesgo y la gente se concienció y se sensibilizó, pero es verdad que igual que con muchos otros temas también hubo gran conciencia y desde que volvimos a estar pues libres, se nos han olvidado muchas cosas, creo que no solamente el sector primario. Es verdad que a mí me da esperanza y fe ver la gente que está dentro del sector trabajando y luchando tanto y también, pues, por ejemplo, desde el Gobierno de Canarias me da también fe ver cómo trabajan en soluciones como la agrivoltaica, ¿no? Que es buscar eliminar esa competición por el suelo. Vamos a hacer convivir dos usos del suelo a la vez, donde además la agricultura se pueda beneficiar de ese sombreado que les podrían aportar unas placas solares flexibles. Lo que pasa es que al final no dejamos de hablar de tecnología que aún está incipiente, que tampoco es que esté completamente integrada y que no es la norma. Entonces, bueno, es una pena que la agrivoltaica es una opción y que incluso hacia un escenario que vamos de aumento de temperatura y menores precipitaciones, cultivos que a lo mejor hoy en día o tradicionalmente no han necesitado ese sombreado, no les va a venir mal, es decir, no va a ser un perjuicio que la agrivoltaica crezca, pero es verdad que de momento es testimonial, no es una norma. Entonces, bueno, yo creo que desde la ciencia y desde varios ámbitos y también desde las personas emprendedoras, ¿no? Si me remito a las invitadas que tuvimos el 15 de octubre, muchas de ellas con tanto amor por su tierra, de conservación de especies, también muchas de ellas con perspectiva agroecológica, sí creo que está creciendo el interés por el consumo agroecológico, por el consumo kilómetro cero. Una vez más, no es la norma, no es lo que encontramos en el supermercado habitual, pero cada vez van surgiendo pues más tiendas que ofrecen y que apuestan por kilómetro cero, agroecología, y la gente lo consume, hay un interés real. Entonces creo que sí que está habiendo cambios, pero es verdad que no al ritmo que los necesitamos y que es normal que haya desazón, sobre todo en un sector que está enfrentando pues un cambio climático que lo están viviendo, experimentando y que les está afectando también. Entonces, bueno, hay cambios, pero no con la rapidez que los necesitan. Ahí estoy plenamente de acuerdo contigo.
Me gustaría también poner sobre la mesa, en el diálogo, lo que pudieron compartir las mujeres que participaban en esa mesa, realidades de la mujer rural de Canarias desde distintos municipios. Cristina María Mendoza, propietaria, como decía Noelia, del Molino de Gofio y Mendi en San Sebastián de la Gomera. Ascensión Robaina, viticultora y socia de Ecoagro de San Bartolomé en Lanzarote, Serafina Suárez, empresaria del turismo rural en Tejeda en Gran Canaria, Mónica Ojeda, apicultora y docente en formación para el empleo en Valverde del Hierro, Pilar Carballo, propietaria de la finca ecológica La Jara en Arafo, en Tenerife, Ajar El Filali Chamací, alumna del grado de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural de la Universidad de La Laguna, Eva Álvarez, propietaria de Ecofinca Tacante en El Paso, en La Palma, fueron las voces que estuvieron estuvieron en esta propuesta, en esta mesa sobre realidades de la mujer rural canaria. En líneas generales, ¿cuál fue el sentir que estas mujeres trasladaban a las personas que se acercaban para compartir este encuentro con motivo de esta jornada Mujer Rural en Canarias, desafíos y oportunidades en municipios de menos de 10.000 habitantes? Hemos avanzado en relación al papel que podían tener nuestras madres o nuestras abuelas, no hace tanto tiempo, por cierto. Noelia.
Pues mira, salieron varias líneas. Vamos primero por eso que apuntas, que es muy interesante. Yo considero que hay un cambio relevante. Estamos hablando, todas ellas son mujeres que han tenido la fortuna de formarse. Algunas tenían empleos previos, ¿no? Por ejemplo, pues Pilar era militar antes, y han tenido unos recorridos vitales donde muchas han llegado al campo por elección, otras por tradición familiar. Y son mujeres propietarias de su proyecto, con proyección y que tienen voz propia. Esa es la principal diferencia con nuestras madres y abuelas, que siempre han estado en el campo, pero en muchas ocasiones sin voz, no reconocidas, y con un aspecto muy importante que salió en esta jornada y sale en muchas ocasiones que hablamos de mujer rural, y es la titularidad de la tierra. Es muy improbable en Canarias, de hecho hay un estudio realizado por la Cátedra de Agroturismo acerca de las mujeres queseras en Canarias, que los invito a leerlo, está disponible online, lo pueden poner así, Mujeres Queseras en Canarias, Cátedra de Agroturismo de la Universidad de La Laguna, y verán el estudio, y ahí analizan la titularidad de la tierra en Canarias. Solamente en torno a un 25% de la titularidad de la tierra agrícola está en manos de mujeres versus un 75%. Esto a las mujeres, sobre todo mayores, pues las deja en un estado en muchas ocasiones de desamparo si fallece su pareja, debido a que ellas nunca estuvieron dadas de alta en la seguridad social ni costaban en términos legales para ellas poder tener también un sustento. Y bueno, esto también pues permite, ¿no?, facilita que sean situaciones de violencia económica. Entonces yo diría que las mujeres que tuvimos invitadas este miércoles sí que son un exponente de dueñas de su proyecto, dueñas de su idea, que tienen un amparo familiar y que están luchando por un proyecto. Pues Mónica está en el hierro, aunque ella es de Gran Canaria, porque le gusta mucho el entorno y porque el trabajo que está haciendo como apicultora allí le llena profundamente. Entonces, bueno, sí que gracias a pues la educación pública, hay que decirlo, pues muchas de ellas sí que han tenido una formación que a lo mejor nuestras madres y abuelas ni siquiera tuvieron la oportunidad. Y eso se nota también a la hora de enfocar y poder llevar sus proyectos con más autonomía, ¿no?, que es lo que le faltó a nuestras generaciones anteriores, lamentablemente. Y luego, si salimos de eso, que por supuesto es muy potente y podemos, si quieres, volver a ahondar en ello, pues salieron algunos aspectos, ¿no? Como tú comentabas, Mónica, que es formadora, ella nos decía que la falta de apoyo al emprendimiento en islas como el Hierro, al emprendimiento rural, hace que muchas mujeres que se apuntan a sus formaciones, que tienen muy buenos proyectos, muy buenas ideas, que consiguen entusiasmarlas, cuando se acaba la formación y les tocaría poner en práctica la idea que se les ha ocurrido de emprendimiento, pues en la mayoría de veces no se materializa, especialmente con las mujeres. Y es porque pues hay como un descuelgue, ¿no? No hay un apoyo al emprendimiento rural en este tipo de islas. O'Hayer, que es de Fuerteventura, nos comentaba que ella considera que hay una falta de formación respecto al sector primario, tanto de ciclos formativos como ofertas de máster, que no hay en Canarias y mucho menos en islas que no son capitalinas. Entonces, sí que salieron muchos temas, incluso ellas también propusieron generar, junto con la FECAM, que es la Federación Canaria de Municipios, que son los que están liderando todo el tema de municipios de menos de 10.000 habitantes en Canarias, pues igual sería positivo tener una. Ellas le pusieron hasta nombre, ¿eh? El día nos dio para todo, Red Canaria de la Mujer Rural, y tener un apoyo también institucional para que ellas estén conectadas y poder pues tener transferencia de conocimiento, de buenas prácticas, apoyarse más y también que esto les permita pues crecer y poner sus proyectos en valor, porque en muchas ocasiones no solamente están generando un producto agrícola que tiene mucho valor, sino, como decíamos antes, están haciendo una labor, por ejemplo, con la ganadería, de protección contra incendios, de conservación de especies, de protección de las abejas, de protección de un producto como es el gofio. Entonces hacen una labor que trasciende, ¿no? Que es también cultural, que están siendo abanderadas de proteger lo nuestro en el territorio, y eso se le debería dar mucho más valor del que creo que se le da, honestamente.
Fíjate que me he quedado con, entre otros datos que nos comentas, Noelia, con ese 25% de la titularidad de la tierra que está en manos de las mujeres. Estamos hablando de una parte de la población que aquí en Canarias es la que casi más participa en lo que es el sector primario, ¿no? Y que las cosas no han cambiado de años atrás hasta este momento, hasta este siglo XXI, y es precisamente en eso, en la propiedad de la tierra, que sigue siendo de ellos, pese a que son las mujeres en su mayor parte las que la trabajan, ¿no? Estamos hablando de ganaderas, de agricultoras, en fin, no sé. ¿Qué pasa para que esto no se modifique, ¿no? Para que esta brecha de género no avance.
Sí, pues es muy curioso. A mí me encantaría, sé que en este caso, y aprovecho, y a lo mejor te lanzo ahí, que podrías invitar a las compañeras que hicieron el estudio Mujeres que Será, que son sociólogas y trabajadoras sociales, que probablemente manejan datos de que te puedan poner un marco donde esto, aunque sea completamente injusto, podamos llegar a entender por qué ha sido así hasta ahora y por qué sigue siendo, ¿no? Yo no tengo esa formación sociológica detrás para podértelo pues argumentar por qué está sucediendo así, aunque bueno, hay algo que es obvio, ¿no? Vivimos en un sistema patriarcal que lleva siendo así siempre y continúa siendo a pesar de la lucha feminista. Por lo tanto, bueno, también sé que a nivel administrativo el tema de la cotitularidad de la tierra tiene una serie de penalizaciones a niveles económicos que en ocasiones pues se quieren ahorrar, y esto lleva a tomar la decisión de que solo haya un titular. Este titular tiende a ser un hombre. Esto no es casualidad, ¿no? Eso es evidente. Entonces sí que hay unas inercias de que el hombre pues sea el propietario y la mujer. Un año que no fue este, sino en 2021, el Día de la Mujer Rural lo hicimos con agentes de extensión agraria de Agrocabildo. Entonces ellos tienen un apartado que es Mujer Rural y reciben formación con perspectiva de género porque van mucho a campo, ¿no? Y entonces ellos nos comentaban que cuando van a visitar las fincas, al hablar con los propietarios, ¿no?, que en general son hombres, como estamos comentando, a ellos les cuesta entender que la mujer es trabajadora. Y entonces ellos se lo intentan hacer ver con un ejemplo muy muy sencillo. Si tu mujer no hiciera el trabajo que hace, por amor al arte, porque no estaba de alta y no consta como propietaria, si tú quisieras que este trabajo lo hiciese alguien más, a que le tendrías que pagar, a que le tendrías que dar de alta la seguridad social. Es evidente, ¿no? Cuando lo sacamos del entorno familiar, es evidente que es un trabajo que debería ser reconocido. Y sin embargo, en las mujeres, pues como que por carga familiar toca hacer ese trabajo en el campo sin reconocimiento. De ahí, pues muchos motivos como ese surgen y hacen que la ONU celebre el Día de la Mujer Rural. Bueno, celebrar no sé si es la palabra correcta, pero haya puesto el Día de la Mujer Rural para poner en valor el papel, como tú dices, de que la mujer siempre ha estado en el campo, pero no siempre ha estado reconocida. Es lamentable y sigue sucediendo. Por eso la importancia de seguir este día haciendo eventos, haciendo actos y dándoles espacio, voz. Y además este año tuvimos la suerte de que acudió pues el rector de la universidad, acudió el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se sentaron con ellas, las escucharon, y yo creo que ellas lo necesitan porque están haciendo una labor increíble y en muchas ocasiones pues están solas y han enfrentado muchas trabas y siguen ahí porque son unas tosudas y tienen una idea muy buena y ellas creen en ellas mismas. Pero si fuese alguien un pelín más débil, abandonarían sus proyectos y no tendría que ser así. Las mujeres enfrentamos en ocasiones trabas tremendas para poner en práctica ideas que son buenas y que simplemente al plantearlas nosotras, pues bueno, ellas nos decían, ¿no? Mónica decía que ella en el sector, en el hierro, la tienen como, bueno, ella que está ahí entretenida con sus abejas y sus cosas y como que no le echan cuenta, ¿no? Y ese no tomar en serio también es violento, ¿no? Es incómodo. ¿Por qué? Porque se nos infantiliza en ocasiones cuando además, como te decía antes, todas están haciendo una labor, no solamente tienen un negocio próspero, porque evidentemente ya son empresarias y les va bien, sino también están haciendo una labor de conservación del territorio y de tradiciones, que incluso debería estar muy protegido desde lo público, porque es una labor pública la que hacen en muchas ocasiones, y no están reconocidas, ¿no? Y es una pena, y es por lo que seguimos celebrando con ahínco este día, para que ellas tengan voz, y es una pena que sea un día solo, ¿no? Nuestra idea, poco a poco, vamos creciendo con este acto que cada vez tiene más afluencia y tiene más visibilidad, y bueno, intentaremos que no quede solo en un día. De momento es lo que hemos ido pudiendo hacer, pero ojalá que tengan voz en más ocasiones porque es necesario.
Uh-huh. Si te parece, Noelia, me gustaría que desarrollaras el punto con respecto a la soledad a la que se enfrentan las mujeres en el ámbito rural, que quedaba patente, entre otras consideraciones, tras esa jornada que se celebraba con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. ¿A qué soledad se refieren ellas?
Sí, pues ellas se refieren a que en días como el del 15 de octubre, que las ponemos en valor, que las llaman de muchos sitios, que participan en varios actos, pero ellas sienten que suelen ser las mismas. De hecho, algunas entre ellas ya se conocían, otras no, y eso fue muy positivo porque hubo intercambio de teléfonos y muchas ganas, como te decía, de esta red canaria de la mujer rural, estar ellas en común y tener más acceso las unas a las otras, ¿no? Sin embargo, pues en ocasiones ya sienten que son la excepción, no la norma, y que las valoran en días como el 15 de octubre, pero de resto no tienen grandes apoyos institucionales ni de ningún tipo, y que no hay tantas mujeres haciendo lo que ellas hacen. Entonces sienten la soledad de ser como las únicas casi que están haciendo lo que están haciendo. Y bueno, esto no las desincentiva porque ellas siguen adelante con su proyecto, pero sí que las hace sentir que aún son, ¿cómo decirlo?, al no ser la norma que haya mujeres rurales, empresarias, que les vaya bien, pues hay cierta tristeza, ¿no? Como diciendo, bueno, a mí me va bien, tengo mi proyecto, he hecho que funcione, pero como por ejemplo nos decía Mónica, a mí me da mucha pena dar formación, ver que mujeres que a lo mejor no son tan jóvenes ya, que entran en la formación, que además se lo toman muy en serio, sacan muy buenas notas, generan un proyecto que podría ser muy viable, que tienen como toda la ilusión y luego pues se les cae, ¿no? No son por trabas económicas o por falta de apoyos incluso familiares o por el motivo que sea, no son capaces de lanzar este proyecto, de hacerlo funcionar. Entonces, ellas no dejan de ver que aunque a ellas les va bien, no es que sea lo habitual. Y también, por supuesto, el tema de la conciliación. Ellas también lo quisieron poner muy muy ahí, la conciliación, el hecho de que la carga familiar recaiga generalmente en la mujer, hace que pues la mujer tenga más dificultades en ocasiones para emprender o para tener un proyecto propio al que ponerle mucha energía, ¿no? Porque tienen que estar ocupadas con muchas más cosas familiares y no es posible para ellas por la forma en la que está todo diseñado, ¿no? La forma machista en la que está diseñada, en que la mujer se encarga de la cosa, de la casa y de los aspectos familiares. Entonces esa es un poco la soledad a la que ellas se refieren, el sentir que son una entre muchas, que se quedan sin poder materializar sus proyectos y es una pena.
En fin, Noelia Cruz Pérez, investigadora del Departamento de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna. Nos ha encantado escucharte hablar con tanta pasión sobre este encuentro que organizaba el Departamento de Ingeniería Agraria, al cual perteneces, y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna, en torno a la mujer rural en Canarias, desafíos y oportunidades en municipios de menos de 10.000 habitantes. Un encuentro que nos acercó a qué es lo rural, a los retos en lo rural, al sesgo de género, a esa falta de relevo generacional y a esa soledad que enfrentan también las mujeres que están desarrollando proyectos en el ámbito rural. Hay que hacer lo posible. Yo creo que un camino tiene que ser, obviamente, la universidad, es cambiar ese dato que nos deja la conversación referente a que la titularidad de la tierra solo en un 25% está en manos de las mujeres, pese a que son las mujeres las que trabajan en la mayoría el campo o las que están al frente de las ganaderías aquí en nuestro territorio, en estas islas. Muchas gracias, Noelia.
Muchísimas gracias a ti por el interés, por la visibilidad este día y por el cariño también que le has puesto al tema y por haberlo querido sacar. Te lo agradezco de verdad.
Nos encontramos pronto, que vaya bien.
Sí, igual.